El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 19 de abril de 2018. Querida Yanna, ¿cómo estás tú?
Mucho queridísimo, gusto. Bien, ¿y tú?
Muy bien, voy a hablar del tiempo. Me mañana va a estar bien. Casi igual que hoy.
Gracias. ¿Eso es todo?
Sí.
Mucho. Qué fome. Yo quiero saber qué ponerme, por lo menos. Bueno, te cuento la noticia entonces.
27 grados de nuevo mañana.
Ah, ya, gracias.
Sol.
No hay nubes.
Puede que haya. Puede que haya. Oye, lluvia no.
Según los estudiantes, 120.000 de ellos marcharon hoy día. Fueron, independiente de la cifra, fue muy masiva. Desafortunadamente hay un chico que fue atropellado y está grave después de una cirugía por una fractura en el fémur. Tuvimos una nueva provocación en el Parlamento ahora. El nunca bien ponderado diputado Urrutia de la UDI, que normalmente se destaca por este tipo de cosas, pero hoy dijo que los exiliados en general habían sido puros terroristas.
Esto, sí, pero estábamos hablando de los presos políticos.
Esto en el...
Y de los torturados, de la gente de la Comisión Valle.
Sí, es que eso te iba a decir, porque fue en el marco del retiro por parte del gobierno de un proyecto de reparación a todas las víctimas de violación a los derechos
Exactamente.
Humanos. Exactamente. Habría... nuevo embajador en Argentina, Pablo Piñera. No está confirmado, pero aparentemente se estaría produciendo este acto de nepotismo bien feíto. Ya, y lo otro que también es bien, no sé, carepalo, es Esati, el obispo de Santiago, que ahora le pidió a Barros, el obispo de Osorno, que diera un paso al lado.
¿Al lado de él?
No, al lado de la iglesia. Ay, en TVN entró el Mercurio y Copesa de lleno. Nos pusieron a las mujeres que hacían falta, ¿te acuerdas que hubo un lío? Porque tuvieron que retirar la propuesta.
Ahora en mayo empieza a regir el nuevo reglamento interno de TVN que obliga a paridad de género en el directorio.
Claro, entonces ratifican la propuesta de Gonzalo Cordero, sí, que es un analista de la UDI, abogado, en fin. Pero las mujeres son dos periodistas, bien destacadas, Pilar Vergara, una periodista del Mercurio, y Anita Joliugue, que no es periodista, perdón, ella es ingeniero comercial, pero ha trabajado siempre en las empresas de Copesa. O sea, tenemos el duopolio.
¿Pero tú sabes con quién
adentro de TVN ahora?
¿Con quién es casada Anita Joliugue?
No, no tengo idea.
Felipe Lamarca.
Ah, mira.
Búscalo, por si no me crees. Búscalo en tu
teléfono. No, estoy buscando información del día.
Déjame decir.
Siempre te he creído.
Pilar Vergara fue directora de la segunda.
Claro. Premio Nacional de Periodismo. Primero fue editora de espectáculos. Bueno, sí, pero no andemos, vamos a hablar de otras cosas. ¿No? O sea, de todas estas cosas. ¿Sí?
Ya. ¿Por dónde partimos?
Por donde usted quiera.
A mí, déjame partir por Esati.
Ya.
Yo hay dos cosas que me encantaría recomendarle a Sati. Mira la frescura. Pero ¿sabe en qué me hizo pensar lo que dijo Sati hoy día cuando le escuché en una de las tantas noticias que uno escucha en el día? Que Barros, por el bien del pueblo, de la iglesia, debía dar un paso al costado, renunciar, que él haría lo mismo si tuviera que hacerlo, pero él no tiene que hacerlo.
Por el bien del pueblo.
Por el católico. Fíjate que yo lo escuchaba y ¿sabes en qué pensaba? En su peinado.
¿Por qué?
Porque Esati es pelado, ¿mm? pero le quedan unos pedacitos de pelo y se los deja bien largo para taparse la pelada.
Ya.
Lo que es súper indigno, no hay nada más indigno que esos parrones ridículos. No se asume. Entonces, coherente con su peinado, Sati. No asume. No asume. O sea, así como oculta su calvicie, o que se le nota muy de lejos, y es como, no es ni siquiera el rey desnudo, porque el rey desnudo era una ilusión. Esto es una suerte de casi perversión. Trata de taparse la pelada con este parrón y tres pelos ridículos que deja crecer ocultamente para que nadie se dé cuenta, y está tratando de hacer lo mismo con su actitud como arzobispo de Santiago, con su actitud junto con los otros obispos que han ocultado, que han maltratado a las víctimas, etcétera. Esto de decir después, además, porque hay otro punto que es grave. ¿Alguien le informó mal al Papa? No nosotros.
No, dijo que en la conferencia episcopal ninguno es responsable.
Ah, y ellos no tienen... Él no tiene la obligación como cardenal de ir y de decirle al Papa, esta cosa es mentira, lo están informando mal. ¿Sabes lo que a mí me pasa con Sati? Cuando uno se tapa la pelada, es de cobardía. Y cuando uno tapa la verdad... también es de cobardía, ratifica su cobardía. Sati finalmente es cobarde.
Nada que agregar.
Es lo que yo quisiera decir de Sati.
Nada que agregar, solamente que esto se da en el marco del citatorio de todos los obispos en mayo, y me da la impresión de que todos ahora van a empezar a hacer mérito para llegar a mayo al Vaticano con algún tipo de, no sé, por reparación de lo que hicieron.
Oye, y hoy día nos fuimos de otras declaraciones, tú ya las mencionabas en tu resumen de noticias que hacías al comienzo, que son las de Urrutia.
¡Qué horror, eh! Ese sí que es horror. Bueno, es otro horror. Ese no es un error, es un horror. Francamente lo es.
Urrutia es un provocador.
Cuéntanos primero cómo fue exactamente.
Bueno, hoy día ayer la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados había aprobado un proyecto, había aprobado la comisión completa, ¿eh?, con una asistencia que debatieron durante tanto tiempo, llevaba mucho. En fin, era un proyecto de reparación a las víctimas de la represión, fundamentalmente las personas de las comisiones Valech 1 y 2, que son 26.000 personas, más o menos, las que están ratificadas allí, gente que fue presa arbitrariamente, torturada, etcétera, etcétera. Con un bono, o no sé si bono, con una 3 millones de pesos para cada uno. Más allá de que uno pueda discutir o no si
por tienes, una vez.
Por una vez. Ha habido otras formas de reparación también durante los años, pero esta era una cuestión especial para decir, por una vez le vamos a entregar a cada uno como una forma de que el Estado chileno reconoce y repara. En fin, uno podrá discutir si eso es válido o no, da lo mismo. Esto, como te digo, había sido aprobado ayer, y hoy día el gobierno, cuando se tenía que votar en sala, lo retira, argumentando que no tiene recursos, que son 90.000 millones de pesos más o menos, estamos hablando de 150, 160 millones de dólares, y que no, y que es más de la plata que se le entrega al Sename, es más de la plata que de la plata que está asignada en el presupuesto, digamos, de este año, como aumento al Sename, es más de la plata que se consideró en el presupuesto como aumento para la gratuidad en los CFT, etcétera.
No, además con una crítica deslizando una crítica al gobierno anterior, que se mandan proyectos sin haberlos financiado con la ley de presupuesto para la nación, que también le correspondió al gobierno.
Exactamente.
Anterior.
Bueno, pero hasta ahí uno podría discutir o no discutir y decir si está bien o está mal, si el gobierno lo hace bien, lo hace mal, si no tiene sensibilidad, si tiene poca, si este proyecto lo podía retirar o no lo podía retirar. Todo eso está dentro de la discusión. Y en una intervención a propósito de ese retiro, el señor Urrutia, se permite decir que por fin, que estaba bueno, que se alegra tanto, porque en definitiva estos terroristas, a ver, para decirlo en resumen, trata a los beneficiarios, a los posibles beneficiarios, se trata de terroristas con aguinaldo. Patricio Melero, que es diputado desde 1990 de la UDI y que fue presidente de la UDI un rato largo, que estaba sentado delante ha circulado profusamente este video en distintas partes, estaba sentado delante de Urrutia, se tapó la cara de vergüenza. Ya recibió el rechazo de todo el mundo, excepto, ya vamos a hablar el capítulo de Pamela Giles, la diputada Giles, que lo encaró y casi le quebró el brazo con un manotazo.
Tiene mucha fuerza la diputada.
No, claro, es que ella es físico-culturista y es un patúo, porque además Urrutia se anda quejando que tiene dolores agudos en el brazo en este momento. Sí. Excepto José Antonio Kast, que dice sentirse interpretado por lo que señala Urrutia, nadie más lo apoyó. El ministro Blumel habló de que eran declaraciones que revelaban un nivel alto de crueldad. El ministro Larraín de Justicia también lo descalificó a Urrutia. En fin, y en general, Belolio, etcétera, 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 la vocera de gobierno, no ha habido nadie. Ahora, la pregunta es que yo te diría que hay un punto aquí, porque el apoyo de Kast a Urrutia nos está hablando de ese sector que sigue estando ahí, que representa del orden del 10% por lo menos, que se atreve a decir abiertamente lo que piensa, digamos, en estos temas, pero que yo creo que es más que ese 20% y que no hay que olvidarse que está ahí. Y que son personas para las cuales la vida, o sea, la dignidad de las personas, la tortura, el agredir a los otros, el pasar por encima de los demás, no es un problema. Si se trata de defender su espacio, su interés, sus negocios o sus creencias. Ahora, Urrutia tiene un problema, ¿eh? Que es bueno, tenía una competencia dura con el diputado Azbun y ahora quedó solo. Es lejos el más limitado del Congreso. Porque esto además
es
revela...
Es paria, afortunadamente. Sí, son lo bueno que tiene este capítulo.
Y esto revela que no tiene un mínimo nivel intelectual para estar en el Parlamento, y a mí me parecería que Loana se supone que va a ir a la Comisión de Ética, porque es una vergüenza para cualquier congreso en cualquier parte del mundo.
Todos los parlamentarios se fueron retirando de la sala, sí, en señal de, sí. Y de gobierno y oposición. Pero hay uno que sí lo apoya. José Antonio Castro, voy a leer su Twitter. Sí, más allá de las formas, diputado Urrutia dice una gran verdad. Hay organizaciones, dirigentes y parlamentarios que llevan años lucrando con los derechos humanos en Chile.
Exactamente.
Ellos no respetan a las víctimas de verdad, ellos no reconocen el odio de la izquierda que llevó al quiebre institucional. ¡Lucrando!
No, sí, eso es lo que dice Kast. Por eso te decía recién...
Dice una gran verdad.
Sí, pero te decía recién que el apoyo de Kast revela cómo gente como Urrutia y gente como Kast representan una mirada que en la encuesta Criterio, o no es Criterio, o sí, Criteria. Kast tiene un 10% de apoyo.
Que es más o menos lo que sacó la elección.
Y que yo creo que podría crecer incluso ese apoyo, porque hay un porcentaje de nuestro país que piensa así. Y eso es importante, y por eso es muy importante seguir sosteniendo y seguir mostrando lo que fue realmente la barbarie de la dictadura. Porque estos son señores dispuestos a repetir exactamente lo mismo, no tienen ningún problema. Son los mismos que encabezaban, porque los Urrutia de Chile son los mismos que encabezaban los grupos de carabineros que andaban tomando campesinos para torturarlos, para desaparecerlos, porque les molestaban a ellos. Son los mismos. Estos son no los cómplices pasivos, estos son los autores activos muchas veces de buena parte de lo que fue las violaciones más crueles a los derechos humanos en nuestro país. Recomiendo la película Los Perros, que vale la pena ver, la película chilena, que de alguna manera trata este tema y que en el trasfondo nos habla de los Urrutia de Chile, como este Urrutia que, insisto, yo creo que Urrutia es una vergüenza para el Parlamento chileno y sería una vergüenza en cualquier parlamento del mundo. No se les puede destituir, pero lo que hoy día pasó, de que todo el mundo lo deja solo un buen comienzo para prescindir en un parlamento que es una expresión democrática y de diálogo civilizado y donde se expresan las distintas opiniones y debates, gente como esa ojalá nunca más llegue al parlamento.
Claro. Lo que pasa es que gente como esa llegó con votos.
Bueno, por eso.
Fue elegido democráticamente.
Sí, pues.
Y bueno, lo mismo mencionabas tú respecto a la popularidad que tiene José Antonio Kast y la votación que sacó en la primera vuelta de las elecciones. Entonces, lo bueno de este episodio tan negro, tan oscuro, es que unánime rechazo, unánime, como pocas veces se ha visto. Era que no, pero bueno, hay que rescatarlo, para rescatar algo. Lo malo, todo lo que tú has dicho, por cierto.
Sí, pero es una advertencia.
Además, que se da en un contexto nacional y sobre todo internacional, en que la ultraderecha está ganando cada día más terreno. Justamente por, entre otras cosas, el discurso xenófobo antimigración, en el caso de Europa, donde han llegado millares de sirios refugiados. Y eso ha provocado una polarización de la política y un auge importantísimo de la derecha y la ultraderecha en toda Europa. Y yo espero que esto no sea contagioso para que personas que son por ahora muy derechistas o ultraderechistas pasen esa raya civilizatoria y comiencen entonces a legitimar violación a los derechos humanos. Hasta ahí llegamos. Ese es el límite. Libertad de expresión, pero hay un límite. Y es ese.
Se nos abren muchos debates en este tema. Bueno, tuvimos marcha.
Sí, hubo una marcha. Fue la primera que enfrenta este gobierno. Fue, en ese sentido, muy esperada para tener el pulso, el barómetro de cuál es el escenario político real que vive el país y que vive el gobierno.
Fíjate
ahora,
que...
fueron como 120.000, 180.000. Bueno, además marcharon en todo Chile, y da un poco lo mismo. Pero claro, hubo incidentes tradicionales, aislados, con encapuchados. Lo más grave no fueron los incidentes con los encapuchados, en todo caso, sino que fue la completa violación de todo límite por parte de carabineros, que de manera deliberada, porque esto no fue casual y ellos lo asumen, deliberada, así se lanzó en el... No lo asumen, pero el sujeto, es decir, la víctima, trató de frenar su pase, su avance, y por lo tanto ellos, viendo que estaba ahí, tiraron el auto policial encima.
Es delicado, ¿eh?
Y lo atropellaron dos veces, hasta donde yo entiendo. Deliberado. Y además, según el testimonio de los estudiantes, no solo lo atropellaron, sino que después lo repasaron, lo volvieron a atropellar con marcha atrás. Entonces, si eso no es deliberado, esperemos a ver la investigación, que espero que la haga, pero por ahora lo que yo le escuché a la intendenta de Santiago no fue ninguna crítica.
¿No?
No.
Mira. Bueno, eso está, entiendo que este muchacho fue operado, un muchacho de 20 años de la Universidad Arcis. Fue operado por una fractura expuesta del fémur. Que es una lesión bastante grave, no está en riesgo su vital no. Ni felizmente, pero el hecho grave es que aparentemente por los despachos de prensa habría sido atropellado de ida y vuelta, digamos, lo que estaría señalando que es deliberado.
Además, la intendenta no solo no rechaza este acto, sino que, claro, lo lamenta, pero de una manera un poco oblicua lo justifica diciendo que la persona atropellada está encapuchada y tenemos imágenes de eso. Como si aquello fuera un atenuante de que Carabineros le lance el auto a seres humanos, encapuchado o no encapuchado.
Es que cuando tú te encapuchas te transformas a lo mejor en un superhéroe y te metes detrás de la capa de invisibilización.
O de un ser subhumano. Claro, de un humanoide.
Un humanoide.
¿Te acuerdas de los humanoides?
Los humanoides de Merino. Claro, por ahí va la cosa a lo mejor. Pero esperemos que sea un lapsus de la intendenta que muchas personas tienen una muy buena imagen de la intendenta y tuvo actitudes muy interesantes en su tiempo de diputada. Así que démosle, ojalá sea una mala declaración y no tenga que ver con esto que se puede entender así, de cuando dice, oiga, pero estaba encapuchado, es que bueno, y si es que estuviera encapuchado, ¿quién lo puede atropellar? Porque lo puede pasar un auto por arriba. Da lo mismo que está encapuchado. Eso puede ser una trama para un delito que cometa. El señor encapuchado pudiera hacerlo,
me parece. Un agravante para si él cometiera un delito.
Pero que lo agravante atropelle. Absolutamente absurdo que esté encapuchado, pero en fin, da lo mismo.
No, un agravante en el caso de que un delincuente además.
Por eso te digo, pero que es absolutamente absurdo pensarlo como agravante, porque que esté encapuchado o no encapuchado es rico. Pero escuchemos a la presidenta de la Federación de Estudiantes, no, al presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales, a Rodrigo Rivera, que hace el análisis de. ¿Cómo vieron ellos el resultado de esta convocatoria del día de hoy? Después la otra.
Hemos, durante la última semana, hecho una serie de interpelaciones al gobierno. Le hemos ido a dejar carta al ministerio. Planteamos la inhabilidad del subsecretario de Educación. Planteamos la necesidad de hacerse cargo de la universidad en crisis. Planteamos una serie de situaciones que hoy día no tienen respuesta. Solo hemos sabido de parte del ministro las declaraciones que ha dado en prensa, donde nos ha mandado a clases, donde ha dicho que sus hijos son campeones y que por eso necesitan muchos condones, pero sin embargo no se está hablando de lo central, que es el problema en la educación. Mientras se sigan cerrando universidades, mientras sigan existiendo colegios a lo largo de todo Chile que no tengan una infraestructura mínima, mientras tengamos los problemas de implementación de la reforma, como lo que está ocurriendo hoy día en el servicio local de Barranca, nosotros creemos que hoy día es necesario marchar y que el gobierno de una vez por todas se haga responsable.
Bueno, esa fue, estaba como apurado a nuestro amigo Rodrigo Rivera en su, iba rapidito, pero bueno, esa es la evaluación que ellos hacen. En general, yo
además, él toca un punto muy importante, disculpa, sí, claro. Felipe, toca un punto muy importante y es las declaraciones que ha hecho el ministro de Educación, que son, o sea, un gran discípulo de las piñeras cosas, de las piñericosas. Estas son las
Varelicosas.
Entonces, ello fue, yo creo que, un gran incentivo para aumentar la convocatoria, porque, y demuestra finalmente la necesidad de hacer política en los gobiernos, de poner en un ministerio como ese, que no es técnico, poner a un político, que entienda de política, que entienda que hay cosas que se dicen y hay cosas que no se dicen.
Pero acuérdate que Varela, desde el comienzo, fue una designación poco comprendida, me incluyo entre los que poco la comprenden, porque él tiene una larga historial de columnista donde defiende a brazo partido la lógica de la educación como bien de consumo, que defiende el lucro en la educación, en fin, que tiene esa es su postura, que bueno, tiene derecho a tenerla. El problema es que cuando Piñera pasa segunda vuelta, asume la lógica de la gratuidad, de sacar el lucro, es decir, todo aquello que defendía Varela en sus columnas es lo que Piñera dice que no va a hacer. Y es elegido con esa discurso, con ese discurso, con esa propuesta. Entonces, que lo nombren a este señor ministro de Educación parte siendo, no sé, un contrasentido, una provocación, una suerte de decir, ¿para qué ponen a ese señor ahí? Que, porque, por último, no es político, pero además es un contrario total a las políticas
y que se han encargado, durante este primer mes de gobierno de confirmar todas las aprehensiones que había respecto a su nombramiento. Pero hay algo que está detrás de todo esto que a mí me preocupa bastante, porque el discurso que asume el gobierno para hacer suya finalmente la gratuidad, que lo incomoda mucho porque la gratuidad no tiene nada que ver con la visión, con el enfoque de política pública de la derecha. La rechazaron duramente durante el gobierno de Bachelet. Uh-huh. Incluso votaron, y fue muy difícil que votaran a favor de la gratuidad cuando se aprobaba por la vía de presupuesto y no por esta ley que ahora se discute. Entonces, resuelven ese problema de una manera que a mí me parece bastante inteligente, y es decir, el tema de la gratuidad ya está zanjado por la sociedad chilena.
Claro.
Hubo un consenso y ese consenso hay que respetarlo.
Y llegó para quedarse.
Por lo tanto, no está en cuestión. Esa es una manera como de dejar el debate y la oposición de la derecha a esa política pública, dejarla en el pasado, porque no le resulta cómoda. Pero además, este pensamiento que va más allá de la incomodidad con la gratuidad, sino que va al corazón del discurso del lucro que tiene el ministro Varela, pone en cuestión algo muy importante. La reforma se aprobó, pero ahora hay que ponerla en marcha. Uh-huh. Y la va a tener que poner en marcha esta persona.
Chico.
Entonces, ¿con qué incentivo? ¿Con qué ganas?
Y los gestos de retirar el proyecto del CAE, no decir muy claramente qué va a pasar con eso, el artículo 63, que si bien no es Varela, pero el artículo 63 de la ley universitaria, que es votado por el Tribunal Constitucional, etcétera. O sea, como dice José Manuel Osandón, anteayer los estudiantes no tenían por qué marchar y Varela se las regaló entera. Entonces, o sea, tienen que poner un condón. No.
¿La lengua? ¡Oh, qué grosero! Bueno, creo que si el ministro de Educación habla así...
No, yo estaba pensando...
No se puede permitir ciertas
licencias.
Que
fuera prudente al hablar. Y bueno, ahí el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, también dio su balance respecto de lo que pasó en la marcha del día de hoy. Lo podríamos escuchar.
convocar a la ciudadanía a reponer la causa de la educación en el centro del debate nacional. Y aprovecho de decir, porque están todos los actores también acá invitados, que el Colegio de Profesores también es convocante de la marcha el día 22, este próximo domingo, por el movimiento No Más AFP y por la causa de No Más AFP en Chile, que es otra de las grandes causas en las que está involucrada la mayor parte de la ciudadanía chilena.
Bueno, eso es. Aguilar habla de la del movimiento No Más AFP, habla de la extensión de este tema, que del movimiento estudiantil, con su reivindicación. Fíjate que todavía esta marcha es absolutamente sectorial. Los estudiantes no hablan de otra cosa distinta a educación. No es una marcha para reivindicar un nuevo modelo económico global. Claro, hay algo de eso entre medio.
Pero acordémonos que el 2011 pedían asamblea constituyente.
Pero es que eso es lo que viene. Se va a retomar esa agenda completa, yo creo, y que va a estar ausente completamente la oposición tradicional, por llamarlo de alguna manera, la nueva mayoría o la ex nueva mayoría, la ex. Que está inerte, la calle va a tomar todos esos cuentos, no está representado lo que conversamos el otro día. Es una posibilidad, puede que no. Pero hay otro tema que surgió hoy.
Delicado. Ha sido nombrado como embajador de Chile en Argentina, con harto retraso, dicho sea de paso, el señor Pablo Piñera, que es el hermano del presidente de la República. Hermano mayor, ¿no?
No, menor.
¿Sí?
Sí, sí.
Él participó en varios cargos relevantes de los gobiernos de la Concertación.
Fue militante de la Democracia Cristiana casi 50 años y renunció recién ahora en el gobierno de anterior al en el gobierno Piñera 2. No, ahora renunció recién.
Y para decirlo suave, es verdad que hay ciertos países cuyas embajadas ameritan una atención especial y por lo tanto una confianza especial de parte del presidente al momento de nombrar al embajador. Pero esto es un abuso. Esto es un abuso porque es justamente en el momento en que estamos tratando de depurar la política de delitos y de malas prácticas también. Y el nepotismo es una mala práctica. Sí. Es una pésima práctica. Los propios medios de comunicación opositores a los gobiernos previos a este, los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, hacían unas portadas extraordinarias, llenas de información y mapas, me acuerdo yo, infografías tremendamente sabrosas respecto de los vínculos familiares que existían en el gobierno de Bachelet y los anteriores de la Concertación. Y mira esto, el hermano del presidente.
Claro, y ahora están apareciendo en los medios ya rápidamente todo este punto crítico que tú haces, que están evidentemente que se ve, no solo se ve mal, sino que es una práctica que debería desterrarse.
Más allá de los méritos que pueda tener persona nombrada.
No pueden nombrar al hermano.
Pero eso no se hace. Cuando tú eres familiar de una persona con un alto cargo, tienes que irte del Estado.
Bueno, y aparece que el Chadwick tiene dos hijos del ministro del Interior, uno es jefe de gabinete, se desempeña jefe de producción al interior de La Moneda, la Camila Chadwick, que es jefe de gabinete de la subsecretaria de Medio Ambiente, la hija del ministro de Deportes, Paulina Cantore, está en el segundo piso con Cristian Larroulé, etcétera, están haciéndole este nuevo prontuario. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Bueno, no. Son esas cosas que cuesta entender. O sea, de verdad. Porque, de alguna manera, fíjate que el
yo creo que esto es puro costo para el gobierno.
Pero evidente. El gobierno había. Yo tengo la sensación que tenía una iniciativa política importante, que estaba manejando bien el asunto, que había puesto con el sistema esto de las comisiones, había generado más conflicto al interior
de la oposición.
En fin, estaba manejando muy bien la agenda y se estaba moviendo con más destreza política que en otras ocasiones. Sin embargo, cosas como esta, cosas como las de Santelice, que cuadruplica las cifras del SIDA para poner mal, tratar de poner mal al gobierno anterior, estamos hablando del ministro de Salud, y que se manda los numeritos que ya sabemos que se mandaron con el tema de la reinterpretación del reglamento. Cosas como las de Varela. Bueno, Urrutia no sé si le pega al gobierno, porque el gobierno fue bastante rápido y lo dejó fuera de combate de inmediato, no se hizo cargo con él. Pero esto de Pablo Piñera efectivamente le va a golpear al gobierno, sin duda. Oye, yo hay una cosa que quería destacar del, más que destacar, simplemente puntualizar del, de la encuesta Criteria, que salió hoy día. La estaba tratando de encontrar, pero no la encuentro, pero tengo los números en la cabeza.
Sí, lo que pasa es que las encuestas están bastante desprestigiadas después de los errores de la elección. Estoy de acuerdo con... Pero esta es una de las que estuvo cerca.
Exactamente. Y Criteria además ha tenido siempre una constante, yo diría que una de las encuestas más respetadas en general y más respetables en su análisis y en su manera de funcionar y la forma en que se aplica. Fíjate que señala varias cosas. Primero, le da un 54% de apoyo al presidente Piñera. Luego pone como las personas con más adhesión, como personas, digamos, están mirando la presidencial ya, por un lado 20%, 22%, perdón, a la ex candidata del Frente Amplio,
a Beatriz
Sánchez. Sánchez, y un 10% a Kast.
Sí, a mí me llamó la atención porque se repite más o menos el mismo cuadro de la primera vuelta, porque esos son los porcentajes en la votación que obtuvieron esas mismas personas.
Pero fíjate que cuando les preguntan a qué grupo político, con qué grupo político se sienten identificados, 19% dice Frente Amplio. Puedo equivocarme en una décima.
Es exactamente la votación que tuvieron los parlamentarios del Frente.
Exactamente. Después dice, era un 21%.
¿Estás seguro que estuvo una encuesta y no fue la elección de la primera vuelta?
Claro. 21% dice Chile Vamos. 43% dice Ninguno. 7% Nueva Mayoría.
Sí, eso lo vi también. Y es increíble el desplome de una coalición que gobernó Chile durante 25 años y que hoy día no es ese la representación que tiene de Chile, porque esto revela más bien un cuadro de opinión pública, pero de todas maneras es un síntoma del grado de desprecio de la ciudadanía por una coalición que en su momento fue votada y ratificadamente votada.
Y ganó todas las elecciones. Y esto de tener a Kast y a Sánchez como los proyectados con más adhesión, también te habla de una situación donde los que pretenden, los que hablan de la zona de moderación, de entendimiento, no, aquí queremos posiciones claras, posiciones que marquen una mirada que sea reconocible. Yo con esto no quiero decir de que sean equivalentes hacia la izquierda y hacia la derecha Sánchez con Kast.
Está a punto de hacerte el punto.
De hecho lo hemos discutido. Yo creo que el Frente Amplio es una expresión múltiple y que no es necesariamente ni siquiera de izquierda en los conceptos tradicionales, que a mi juicio están completamente...
Tiene un partido que no es de izquierda.
Liberal. Y yo creo que otros que tampoco, que depende de lo que le podamos decir izquierda, pero que en ningún caso es ultra, para nada, como lo es Kast, que es la ultra derecha. Pero sí, el Frente Amplio tiene como una definición categórica de que quiere cambiar el modelo neoliberal en sus bases más estructurales. Y esa definición tan categórica yo creo que es la que le da la estabilidad que tiene, porque este 19% te habla de la estabilidad de su votación. Y Kast en el otro lado. Yo creo que ese punto a mí me parece interesante de mirar. En fin.
También llegó para quedarse.
Veamos.
Vamos a una pausa.
Si tú quieres. Pausa y seguimos conversando en Política en Piedra.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocios.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en Internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
En abril llega la clave. Salsa bajo el cielo de Santiago. El Sal Show. desde las 20 y a las 21 horas. Sábados y domingos de salsa. Por la Universidad de Chile, 102.5 FM.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Veinticinco minutos nos separan de las 8 de la noche. Oye, no, pero antes de volver a nuestro gobierno, me refiero a nuestro gobierno chileno.
De nuestro país.
De nuestro país, pues. Sí. Nuestro gobierno. Pues, todo, es nuestro gobierno, nuestro parlamento, nuestro...
Todo es nuestro.
Déjame decir algo...
Menos la embajada de Argentina.
También, lamentablemente.
Esa de Piñera.
Déjame decir algo futbolístico.
Por favor.
Pero te va, esta vez va a estar de acuerdo conmigo en que lo mencione.
No, es que el panorama deportivo está súper sacudido por operaciones políticas, cruces, poderes, juegos de trono.
Sí, pero yo quería decir algo futbolístico.
Aquí, bueno.
Está jugando en este momento la selección chilena femenina de fútbol.
Las chicas.
Con Colombia, con la selección femenina de Colombia. En la semifinal, es decir, en el cuadrangular final de la Copa América, que Chile ya está clasificada, eso significa que está clasificada a torneos internacionales mayores y que se depende del resultado, clasifica a los Juegos Olímpicos y clasifica al Mundial de Fútbol Femenino del, no me acuerdo exactamente cuál es el año, pero en un par de años más.
Pero debe haber algún programa deportivo en la radio, ¿eh? No te preocupes tanto.
No, pero lo que quiero decir, destacar, que el fútbol femenino, para que no te rías de mí, que es una actividad... Y te voy a decir una cosa, a mí la gente que
no me ríes.
Sí, te voy a retar, porque hay una suerte como de desprecio al fútbol como actividad. No hay una actividad, hay pocas actividades más masivas, de más convocatoria, que tenga más sentido para la gente que el fútbol. Tiene miles de problemas, como la política y como todo. Estamos hablando en Colo-Colo, estamos viendo tensiones políticas de fondo. Pero como acción, como elemento de la sociedad, como cuestión sociológica, el fútbol es mundialmente una de las cosas más importantes. Y lo más importante es que esta Copa América de fútbol femenino, está jugando en La Serena, con estadios repletos, con gente que se levanta a las 5 de la mañana para ir a buscar entrada, etcétera. Y se está instalando el fútbol femenino, lo cual a mí me parece sumamente importante como sociedad, sumamente interesante en una sociedad más igual, más equitativa, más equilibrada, donde los géneros empiezan a ser mucho más equivalentes, que en todas las expresiones, incluso las deportivas masivas como esta, las mujeres jueguen un rol preponderante, y lo está consiguiendo muy bien a través de la selección chilena de fútbol femenino.
No, si yo te encuentro razón y... Yo creo que, bueno, en primer lugar asumo mi ignorancia respecto al tema, no es un desprecio. Creo que no forma parte de la información política, generalmente.
Uno puede...
Pero sobre todo, convengamos tú y yo que los partidos de fútbol, más allá de la pasión que despierte, que me parece sana, grata, no se juega el destino de los pueblos del mundo.
A veces.
Bueno.
Es que ahí es donde está... Ahí es donde está el problema. En un partido de fútbol no se juega el destino de los pueblos del mundo. Pero ¿qué es una actividad que concita negocios gigantescos? Que es, por eso te digo, es una actividad muy complicada. La FIFA tiene más... Ah, no, si no me digas ya, po. La FIFA tiene más países asociados que Naciones Unidas. Maneja presupuestos mayores que Naciones Unidas. Tiene decisiones arbitrarias mayores. Hay corrupción. Es un fenómeno sociopolítico deportivo importantísimo. Los dueños de los equipos son transnacionales, los rusos son dueños de equipos en Inglaterra, y hay mucho que
pero
uno
no
puede
es relativo el meollo de lo que te dije. No se juegan los destinos de los pueblos en eso. Es una pasión, es de multitudes, es muy sana, por supuesto que mueve mucho dinero, como todo espectáculo.
No siempre muy sana.
Generalmente también genera grandes problemas como la delincuencia y las barras bravas, pero no se juegan en ellos los destinos de nada.
Yo creo que hay una comprensión
Oye,
limitada.
Oye, donde sí se juegan los destinos, para pasar a nuestro tema, que es el que nos convoca en un programa que se llama Política en Vivo.
Sí, yo creo que yo creo que toda actividad multitudinaria es parte de la política.
Todo es política, sí. Todo sí. Es política. Sí. Por hasta lo tanto, la pelota.
Por lo tanto,
de fútbol quiero decir.
Ya, muchas gracias. Todo es política. Y esto particularmente.
No, es que a propósito de la marcha y de la manera en que fue casi, podríamos decir, incitada por el ministro de Educación, es interesante ver los aciertos y las dificultades, por otra parte, que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera en su primer mes de instalación, porque un mes no es más que eso, es instalación. Por largo que nos haya parecido... Bueno, ya llevamos un mes y una semana.
No, pero te digo, ni dos meses.
Nos parece muy largo, sí, efectivamente.
Han pasado muchas cosas.
Ha sido un mes muy intenso.
Sí.
Muy intenso en acontecimientos políticos, incluso hasta deportivos, fíjate. pero, a ver, ha sido un gobierno tremendamente proactivo, que desde el comienzo tomó el timón, muy firme.
Sí.
Recordemos que Piñera partió con... la renuncia del general director de Carabineros y una serie de instrucciones y reordenamientos en Carabineros que le hicieron muy bien a su popularidad, porque el tema de la seguridad pública, todos sabemos, es un tema que a Piñera le gusta mucho y que le reditúa muchos votos también. Es un tema igual tan popular como el fútbol, tal vez. Pero si bien ha tenido, incluso, no, y para seguir con el control de la agenda, se ha dado algunas licencias que se fundan en el tremendo poder que le dieron los votos, de deshacer varias cosas del gobierno anterior. Todo este retiro de reglamentos, de decretos, incluso de proyectos de ley a través de indicaciones sustitutivas, además de reflejar un enfoque de política pública de un gobierno distinto al anterior, por supuesto, pero también constituyen, en buena parte de los casos, una señal de poder y de control. Esto, aquí estamos nosotros y vamos a ordenar la casa. Lo mismo con las medidas para los inmigrantes, lo mismo con, recuerda tú que le tocó a Piñera en su segunda semana, los alegatos de Chile en La Haya. Otro tema que también apasiona a las multitudes, la patria, la soberanía, eso es lo que estaba en juego. Entonces tuvo mucho a favor, hasta que comenzaron estos ministros, que no son díscolos de acuerdo al concepto de opositores, sino que son díscolos de acuerdo al concepto psíquico, psicológico de la palabra. Porque, claro, Piñera ha justamente evitado y prácticamente ha sido impecable en no incurrir en sus piñericosas. Pero estos ministros, particularmente el de Educación, ha hecho todo lo posible por aguarle la fiesta. Fíjate que el mismo día que se presentó el proyecto de el proyecto de gratuidad, la indicación para aumentar la gratuidad a los institutos profesionales y centros de formación técnica, fue absolutamente opacado por estas declaraciones del ministro Varela acerca de los campeones hijos de él que necesitan más de 3 condones diarios, en fin. Todas estas aparentes tonterías le costaron al gobierno bastante retroceso en sus apuestas de visibilidad y de comunicación política. Lo mismo ocurrió con el ministro de Salud en el retiro de el reglamento que pone en práctica la ley de aborto. Eso va a tener repercusiones, no solo
va a tener
ahora,
repercusiones.
Eso se va a proyectar, porque además eso ha sido... Eso ha permitido o le ha dado espacio a las personas objetoras, que tienen su justo derecho de ser objetoras, pero a juntarse y mostrarle al país como la mayor parte de los médicos son objetores de conciencia.
Hay zonas donde prácticamente los hospitales públicos, Osorno, si no me equivoco, era una de las zonas. Había otra donde el 60%+ también se transforma en una complicación, porque hay una obligación legal de realizar estas prestaciones a quienes las demanden, de acuerdo a la ley, pero te puedes encontrar que quién va a llevar a una mujer de Osorno a otra ciudad a hacerse un aborto por la causal de violación, por ejemplo, porque en Osorno no ningún médico quiere hacerlo.
No, sí, el centro hospitalario se tiene que hacer cargo de trasladarla.
Pero son
recursos estatales, porque es una prestación del Estado, y entonces el valor de esa prestación corre por cuenta del Estado.
Pero hay otro punto, además, que yo no sé, porque obviamente no soy mujer, pero yo me imagino que para ninguna persona, estoy casi seguro, de repente puedo dudarlo, pero para ninguna persona, ninguna mujer debe ser baladí ir a pedir que le hagan un aborto. Es una situación estresante, es una situación difícil, es una situación donde ciertamente se tensiona la vida, digamos, no es menor.
Encima, si se trata de estas tres causales
por las extremas que has tenido que atravesar. Entonces, que tener que solicitar una decisión que se ha tomado, que etcétera, y que te digan, no, pero fíjese que la vamos a tener que llevar a Río Bueno a hacerse... O sea, es someter a esa persona, supongamos, una persona que ha sido violada, que tiene que se entera de que de producto de la violación está embarazada, que toma la decisión de abortar, que no es una decisión como decir, oye, me voy a poner una tapadura, es una decisión profunda, y que va al servicio público que está destinado a absorber esa petición y a darle respuesta, y ese servicio público dice, sí, pero aquí todos los médicos en conciencia no hacen esa cosa. La tenemos que llevar a otra parte. Oye, tenemos una abortista que hay que trasladarla. Esa es la...
A mí me
parece aberrante.
Yo francamente pienso que los médicos que tienen objeción de conciencia no pueden trabajar en hospitales públicos. No pueden. Hay una objeción de conciencia respecto a una política pública que se da en el hospital público. Por lo tanto, no pueden ejercer ahí.
Ahora, es raro que en zonas haya la totalidad, pues.
Se genera un espacio de tolerancia que se había reducido mucho durante la tramitación del proyecto y después de la ratificación de la mayor parte del proyecto por parte del Tribunal Constitucional. Pero se vuelve a abrir un espacio de tolerancia a la descalificación de esta postura que se logró después de mucho tiempo. Ha sido muy difícil que salga esta legislación y que es en tres causales muy extremas, pero se abre el espacio de la crítica gracias a las nuevas autoridades que cometen los errores que cometen. No estoy tan cierta si fueran errores. En el caso del retiro del reglamento del aborto no es un error, es una acción deliberada, pero no contó, aparentemente, tú todavía no has aclarado, con la venia del presidente de la República.
Ahora, parece ser una trama donde el gran titiritero es Cristian Larroulé, porque Larroulé conoce el tema, Larroulé lo maneja y Larroulé lo aprueba. Santelice, tú comprendes, un ministro recién designado, sin ninguna trayectoria en la política, ninguna. O sea, Emilio Santelice es una persona absolutamente desconocida para el mundo político. O sea, no es que tú dices, aquí instalamos un tipo que viene de haber sido parte fundamental del comando de Piñera,
o
fue senador, o tiene una trayectoria que el gallo tiene tonelaje. Señor, que lo nombran ministro de salud, con esto no quiero decir de que no tenga ninguna, que puede que tenga toda la aptitud del mundo, pero no es un político, no es un hombre público de larga trayectoria y destacado.
Y claramente no tiene habilidades para hacerlo.
Aparentemente no, por lo menos. Y no se iba a mandar el numerito de cambiar el reglamento de este tema sin consultarlo en los ámbitos que se supone que los va a consultar. Y se lo consulta y lo trabaja con el jefe de los asesores del presidente de la República, el jefe del segundo piso, que en la mitología política nacional es el cerebro del gobierno, ¿no es cierto? El lugar donde efectivamente se piensa y es el lugar donde descansa la capacidad, el CI del gobierno. Bueno, y ese le da el vamos, y hasta donde se sabe, no fue informado a el presidente de la República.
Pero se da en un contexto de retiro de reglamentos y de decretos y de revisiones, sí, y de licitaciones, que ha sido masivo. Entonces, sí, no, pero, sé, pero este, si este trascendido de que el presidente no estaba de acuerdo.
Pero no es, no sé si aquí no hay retiro nomás, pues aquí hay cambio.
Sí.
O sea, por último dijera, mira, vamos a tomar el reglamento y lo vamos a estudiar. Habría, levantas la alarma y ahí veríamos qué decisión toma el gobierno. El gallo dice, no, lo cambié. Lo cambié, borré, no, y lo cambié.
Ahora, entonces, volviendo al punto,
es mucho más duro eso.
Volviendo al punto por el cual comentábamos esta,
¿cuál era?
Estas actitudes del ministro de Salud,
ajá,
la instalación del gobierno Piñera.
Ajá.
Ese es uno, entonces, de los factores que ha opacado un despliegue bastante contundente,
sí,
y bastante acertado, con una estrategia bien implementada, que además agravó, a través de su estrategia bien implementada, la crisis de la oposición.
Sin duda.
A través del tema de las comisiones. Y el otro tema, diría yo, me atrevería a decir, es José Antonio Kast.
¿Me permites, antes de que pases a Kast, agregar un elemento?
No tengo nada más que decir de Kast.
Ah, es el otro tema. No, pero fíjate que este gobierno ha hecho en este ratito cosas que no dejan de ser atractivas e interesantes. El cambio a la legislación en materia del régimen matrimonial. ¿Te acuerdas que en las sociedades conyugales la mujer era inhábil?
Ah, sí, esa es una... Sí, para evitar que el patrimonio común que proviene de la mujer pueda ser administrado por la mujer. Hay veces que el cónyuge muere, o se va, desaparece, bueno, y la mujer no puede vender una casa que heredó de su madre.
Bueno, así es, y ahora eso se terminó.
No es por decreto, entiendo yo que tiene que haber un proyecto de ley.
No, pero manda...
Manda el proyecto y probablemente va a tener consenso.
Por supuesto, pero...
Menos del diputado.
Claro, Urrutia dice que con esto se va a terminar el mundo. Ya avanza en el tema, pone el proyecto de ley y lo hace con mucha velocidad, con mucha rapidez. Un tema obvio del gobierno anterior. Uno dice, ¿cómo se les pasó? Dentro del tema de los inmigrantes, que hay ejecuciones mal hechas, ahora se pegaron una metida de pata. Una doble cosa, encararon el tema de lo que a mí me parece interesante y ojalá lo puedan resolver bien, que es el tema de los ilegales, de resolver la ilegalidad, que es un tema muy muy jodido.
Por la vía de la regularización.
Exacto.
Un proceso. Pero es mucha un proceso, Felipe, es un proceso de 2 semanas, perdón, sí, 2 meses. 2 meses para regularizar la situación de miles.
300.000
inmigrantes.
No, está mal pensado en ese sentido, pero lo que te quiero decir es de que de decir, ¿sabes qué? Vamos a tomar en las manos el tema de los inmigrantes irregulares, que no pueden acceder a salud, que no pueden acceder a ninguna prestación, que están en un terreno de nadie, háganlo bien, eso, y es criticable. Pero en el mismo tema se mandan el numerito de preguntar la raza de la persona en las visas haitianas.
Sí, eso fue polémico hoy día, pero eso está desde hace 80 años.
Bueno, pero sácalo.
Hay que cambiarlo. No se había advertido, creo yo. Porque además no tiene que ver con la discriminación racial. ¿Eh? Se pregunta también el color de los ojos, del pelo. Porque más bien se trata de, demostrar bien la identidad del sujeto en un tiempo en que la tecnología no permitía, por ejemplo, escanearte la huella digital.
Pero sácalo.
Entonces, la foto del pasaporte tenía que coincidir con esta descripción.
Claro, y te miraban y todo el cuento. Claro. No, pero tú cuando la persona va a pedir visa, ¿te fijas? Le preguntan, no es solo el formulario, eso no está, tú sabes, está prohibido, además en las legislaciones internacionales, ninguna parte del mundo hacen eso. Pero en fin, tú tienes razón, un gobierno que se ha instalado de manera contundente, que ha manejado la agenda de muy buena manera en general, pero que ha estado teniendo traspié inesperado, los que ya tú comentabas, la designación de Pablo Piñera como embajador en Argentina, le va a traer problemas, en fin. Hay materia para todo. Pero uno no puede...
Ahora, hay excepciones, ¿eh? Fíjate que el ministro de Educación todavía no encuentra al presidente de Corfo. Y ayer,
el ministro de Educación, no.
Perdón, de Economía.
Sí.
Todavía no designa el presidente.
No, no faltan muchas designaciones importantes.
Al director del SENAC lo designó ayer.
Ayer.
Y a un mes del gobierno. Sí. Son servicios públicos claves para el desarrollo de las políticas,
bueno,
sociales.
Acuérdate, en el Piñera 1 les costó bastante también armar el gobierno. No lo hicieron rápido y quedaron muchos nombramientos pendientes. Y largamente pendiente. Habían nombrado otros embajadores, pero con el revuelo del nombre de Piñera no lo han informado. Parece que el embajador en Perú, que es muy importante, el embajador en Brasil también, que es muy importante.
¿Qué cálculo hará el presidente de la República, claro, para tomar esta decisión? Se me ocurre uno, y es... Porque la decisión le va a costar días de polémica, si es que no...
Y ya no se va a poder bajar.
Retiro el cargo.
No lo puede hacer. Ya lo hiciste.
Pero bueno, va a partir bien magullado. Pero se me ocurre que el único cálculo que puede haber hecho es que, como él ha estado permanentemente expuesto a otras malas prácticas, como son los conflictos de intereses, en la administración de su dinero y en su actuación como político. Y eso ya lo ha perseguido durante toda su carrera, al punto que ya es algo asumido. Nadie se sorprende cada vez que aparece un nuevo antecedente de una situación de conflicto de intereses de Piñera y del presidente, tanto cuando fue en su primer gobierno como ahora. Entonces puede que este ángulo de las buenas prácticas en política, que se llama nepotismo, lo considere como una crítica más que ya está asumida y por lo tanto los costos ya están pagados, y entra en esta como bolsa de pecadillos que ya el electorado los permitió y se los perdonó.
¿Pero qué necesidad tiene de nombrar a Pablo Piñera?
¿Y qué necesidad tiene Pablo Piñera de ser nombrado?
Por eso digo, es como muy raro, a menos que tengan alguna relación en particular con Macri y con Piñera.
Bueno, son muy amigos.
Son muy amigos y seguramente esa amistad se extiende a Pablo.
Y por lo mismo no necesita un embajador de tanta confianza.
O a lo mejor
se tiene a sí mismo.
Anda a saber tú, ¿qué niveles de confianza se necesitan? Abre una cantidad de ideas que dan vuelta, pero la más evidente es que es una mala decisión, una muy mala decisión.
O sea, la relación con Argentina está lejos de ser la prioridad de nuestra política exterior.
Sí, no, y además que...
No es que Piñera, no sea importante, es muy importante,
pero
eso
Pablo Piñera
es un cargo
diplomático, entonces si tú tienes una relación... No, está muy mal.
Bueno, canciller tampoco un diplomático.
Sí, está bien, pero ya pusiste un canciller que viene de ese mundo. Ya
pusiste a un empresario como ministro de Desarrollo Social, pero por lo menos ya él había aprendido política.
Pero que los embajadores sean de carrera es una... al hermano...
En embajadas de esa envergadura, todos los gobiernos ponen a diplomáticos de confianza o no a políticos. Y eso, eso es correcto, porque se requiere un tipo de relación distinta. Pero el hermano del presidente, eso ya la raya.
Yo no sé si es tan correcto. Yo creo que las embajadas ojalá estuvieran en manos de profesionales siempre. Pero en fin, oye, dos cosas para irnos. Una, que sigue la huelga en Latam, que la empresa había anunciado que estaba terminada la huelga, cosa que no era verdad, ¿te acuerdas? De dos días. Y la huelga sigue y se están reprogramando viajes constantemente. Y lo otro, que la Asamblea Nacional ratificó en definitiva a Díaz como presidente de Cuba.
Primera vez de la huelga de la TAM hay que hablar.
Sí, ya lo tomaremos. Primera vez que en Cuba hay un presidente que nació después de la revolución.
Bueno, que el tiempo impide otra cosa.
Todavía está.
Hay que revivir un muerto.
Nos vamos, viene la ventana. Muchas gracias por su compañía. Tania González ha estado en la producción periodística. José Pérez en la puesta del aire. Querida Yanna, gusto de saludarte.
Querido, hasta el lunes.
Hasta el lunes. Sí, mañana seguimos.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.